Pues yo empecé poco a poco. Al principio no le di importancia, me gustaba. Pero lo hacía de forma ocasional. Luego ya, pues primero era el domingo. Domingo a la tarde. Pues luego al final todos los días. Y esta es la historia. 97 Inómanos Anónimos. ¿Y tú qué nos cuentas, nueva compañera?
Hola, y a mí me pasó lo mismo. Yo también me enganché. A mí me invitó un amigo a escucharla. Pues no podía quitármela del dial.
Claro,
todo el día estaba en mi dial. Me enganché a la 97.0.
97 Inómanos Anónimos. La 97.
No tienes otra cosa. Veo que me entiendes perfectamente.
97, no la escuches. Te enganchará.
Te enganchará. Ya te enganchará.
Toma para que tengas.
El Alto Tribunal de los Derechos Humanos condenó al gobierno de España, formado por el PSOE, por vulnerar los derechos humanos de miles de españoles. Pero en España la sentencia cayó en saco roto y ninguno de ellos ha pagado su condena. Al solicitar la ejecución de la sentencia, los solicitantes fueron detenidos, ingresando a muchos de ellos en los psiquiátricos de Ciempozuelos, Sant Boi de Llobregat y la sala psiquiátrica del Gómez Ulla, por conductas atípicas.
Toma pa' que tengas.
Luz y esperanza es lo que el mundo desea hoy. Falla la balanza, los esclavos se interesan hoy. Y no soy quien apoya ese sistema.
Desmontando a Babilón.
No voy a bajar los brazos, never.
Bienvenidos, bienvenidas un miércoles más a Desmontando a Babilón, desde la 97.0 y Ratia, emitiendo desde Bilbao, para todos los que estéis alrededor y también, ¿por qué no?, a todos los que podéis sintonizarnos a través de la www.97irratia.info. Estamos emitiendo desde el estudio del casco viejo bilbaíno y hoy nos espera un programa muy cargado de información en el que daremos alto a la Guardia Civil y hasta aquí puedo leer.
¡Alto a la Guardia Civil! Ahora me tocaría a mí hablar, ¿no? Pero, bueno, pues muchas gracias, Ángela, nuestra queridísima compañera asturiana de lucha. Hoy tenemos un plantel internacional de periodistas. Bueno, no, vamos a decir de periodistas aficionados. Un plantel internacional desde todos los lados, desde Madrid, desde Asturias, desde Bilbao y desde Sevilla, así que andar al lorito que tenemos ya multinacional, ya nos estamos convirtiendo casi en una multinacional, ¿eh? Aquí estamos también con Katy. ¿Qué nos dices, Katy?
Nada, buenas noches, pues nada, encantada de este programa que vamos a tener, efectivamente, que así lo hemos titulado, Alta la Guardia Civil, y que deparará, pues seguramente no va a dejar indiferente a nadie y tiene mucho, mucho, bueno, que va a haber mucha información, que yo creo que es lo que mola cuando haces periodismo amateur, digámoslo así, ¿no? Es poderte encontrar con alguien como la persona a la que vamos a entrevistar esta noche.
Fijaros cómo ha dicho, es lo que mola, o sea, que estamos entre amigos, ¿eh? Que te quede claro a todo el mundo y estaremos con María. ¿Estarás por aquí, Marichu? Oh, hostias, la he silenciado otra vez. María, ¿estás?
He autosilenciado.
Ah.
Gabón, buenas noches.
Gabón, María, buenas noches.
Gabón, buenas noches, María.
Como tengo la mala costumbre. Tengo la mala costumbre independentista de silenciarte a traición. Bueno, hoy pues ¿con quién estaremos hoy? ¿Quién entrará con nosotros después de la cuña? Bueno, Marichu, pues ¿alguien
Manuel que no? Rosa recuerda que seguramente, que si me permite él el símil con su apellido, después de esta noche, si no le conocían, le van a recordar. Porque yo creo que tiene mucho que decir y es más, es tanto lo que tiene que decir que es imposible que en 2 horas de programa lo resumamos, no te digo
es
más.
Es verdad, tienes razón, María.
Tanto y tan importante, cuidado.
Eso es, se nos quedan cortos, se nos van a quedar cortas estas 2 horas, pero es...
Para mí es un honor, desde luego.
Sí, yo comparto contigo esa opinión. A mí también es un honor entrevistar a este hombre, de verdad que sí.
Pues yo creo que no nos va a quedar otro remedio que hacer... Intentar ganar algo, joder, de publicidad con nuestros comerciales, ya que no tengo la cuña de Jenny, que es la que quería poner. Y luego ya nos presentas a nuestro invitado.
Yo, de todas maneras, te diría, porque creo que él no la habrá escuchado, que si pudiéramos poner la que habéis puesto al principio otra vez.
Pues perfecto. Claro que sí.
Para que la escuchara.
Perfecto.
Estaría guay.
Venga. Pues tus deseos son órdenes para mí, querida María. Espera un momento.
Gracias.
Nada, oye, pues ya de paso también vamos a hacer un poco de publicidad. Quiero decir, metemos las dos, ¿eh?
Venga, por ello.
Toma para que tengas para Manuel Rosa, recuerda, dedicada, y para María. Y luego nuestros anuncios publicitarios y continuamos con el programa.
Toma para que tengas.
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 El Alto Tribunal de los Derechos Humanos condenó al gobierno de España, formado por el PSOE, por vulnerar los derechos humanos de miles de españoles. Pero en España la sentencia cayó en saco roto y ninguno de ellos ha pagado su condena. Al solicitar la ejecución de la sentencia, los solicitantes fueron detenidos, ingresando a muchos de ellos en los psiquiátricos de Ciempozuelos, San Boi de Llobregat y la sala psiquiátrica del Gómez Ulla, por conductas atípicas.
Toma para que tengas.
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 Desde International, DAP, Babylon Consulting, Enterprise, estamos orgullosos de ofrecerte lo último en alta tecnología laboral.
Desde el BCE queremos que sepas que buscamos gente como tú, preparada y con iniciativa, dispuesta a asumir nuevos retos, nuevas ideas, nuevas formas de ver la vida en un entorno moderno y sostenible.
Por eso hemos decidido ofrecerte una oportunidad única en la vida. Somos los primeros en implementar esta técnica de alta tecnología laboral.
Paying for working.
Paying for working. Lo último en tecnologías laborales a tu disposición.
Paying for working.
Estarás en la primera línea de visión por encima de los demás. Las empresas número uno, con los más altos sueldos y un magnífico futuro esperándote, sabrán de lo que eres capaz.
Llama ya al número que aparece ahora mismo en tu pantalla. Si quieres labrarte un futuro entre los mejores de la élite, este es el momento de hacer un pequeño esfuerzo y ponerte en cabeza.
Paying for working. Pagar por trabajar.
Llámanos ahora y matricúlate antes de final de mes.
Y además, si traes otra persona contigo para matricularse, tendrás los 3 meses primeros de trabajo completamente gratis, sin pagar un duro. Pagar por trabajar. Última tecnología laboral. Te garantizamos tu futuro.
Bueno, pues está claro que una oferta así no se puede dejar escapar. Animamos a nuestros oyentes a que le den caña. Oh, por cierto, antes de que se me olvide, dedicarle a técnico preocupado, pues un poquito el programa todo y saber que nos están escuchando en Amino, en su grupo de su plataforma de Amino, eso es. Joder, fíjate que llevo toda la tarde diciendo, voy a decir plataforma, no sé qué, ni plataforma ni hostias. La plataforma. Técnico, un abrazo a ti y a todos los compañeros que están ahí escuchándonos. Pues habrá unas cuantas personas, no sé cuántas, pero unas cuantas ya habrá. Un abrazote muy fuerte desde
aquí. Un beso
aquí
para todos, entonces.
Y preséntanos tú, María.
Bueno, pues tenemos a Manuel Rosa Recuerda, al cual yo conocí ya hace unos 7 años aproximadamente. Y antes de que entrara me gustaría introducir y decir un poco cómo le conocí, ¿no? Había un chico en las redes sociales que estaba publicando todos sus datos, con su DNI incluido, que decía que estaban armando un caso en contra de él, que le habían inyectado incluso algo por la calle en un par de ocasiones. En cada algo que a cualquiera le hubiese parecido un loco, ¿no? Y bueno, pues yo estaba siguiendo el hilo cuando Manuel dijo, me lo creo todo, si lo han hecho conmigo que soy guardia civil, ¿qué no harán con los civiles, no? Y bueno, pues ahí fue cuando me puse en contacto con él y empezamos a hablar y yo publiqué varios artículos en mi blog y documentos de la operación Columna y llegamos hasta hoy, ¿no? Y creo que es un honor tenerle para que nos cuente muchas cosas, tanto de lo que a él le ocurrió como de muchas cosas que ha conseguido y de las que sabe, ¿no? Así que darle las buenas noches, Manuel.
Buenas noches.
Hola. Hola, Gabón. Buenas noches, Manuel.
Buenas noches, Manuel.
Buenas noches, Manuel. Es un placer poder contar con tu testimonio hoy y poder oír de primera mano todo lo que tienes que decir, porque creo que no vas a dejar indiferente a nadie. O sea que adelante.
Yo lo mismo.
Igualmente.
Buenas noches, Manuel. Bienvenido, de verdad.
Gracias.
¿Qué te parece? Te he traído 3 tías de la leche para la entrevista.
De postín.
Así yo también aprovecho, claro, también hay que reconocerlo.
Está bien rodeado, bien.
Bueno, aquí tenemos tanto que hablar que bueno, como hemos comentado antes, vamos a hablar amistosamente de lo que nos vaya saliendo, pero vamos a intentar ordenar un poco el Birihausi que se convirtió tu vida. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Qué pasó, Manuel? Cuéntanos. Pues,
yo estaba de vacaciones en el mes de septiembre del año 1986 y cuando regreso de las vacaciones traía en mente y en mano un derecho de petición basado en el artículo 28 de la Constitución Española. Y lo presenté a los mandos reglamentarios para ser cursado al Ministerio del Interior, solicitando que la Guardia Civil, como fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, no pertenecía a las Fuerzas Armadas y por lo tanto no era militar, y hacía una fundamentación jurídica en el sentido de que lo mismo que los policías tenían sindicato, los guardias civiles teníamos que tener también una representación en el Consejo Social y Económico, que no teníamos ni voz ni voto, ni se contaba con la Guardia Civil para nada. Entonces, cursé el escrito, el capitán que lo recibió en mano se levantó, me dice, enhorabuena, que cabo demócrata como usted hacen falta en la Guardia Civil. Me voy tan tranquilo a mi casa, quedo con unos diputados para tomar café y comentarle lo que había presentado el escrito y tal. Y cuando estoy con los diputados en el Bar América de Sevilla, me detienen del orden de 7 o 8 sargentos, tenientes, capitanes, allí estaban todos de paisanos preparados para la cacería y ponerse las medallas convenientes.
Claro, porque eras un elemento peligroso en ese momento.
Claro, yo era peligrosísimo, porque era el primer guardia civil que se había atrevido en 150 años de entonces, hoy ya van 175, el primer guardia civil que se había atrevido a reivindicar un derecho, cuando aquí esto era como una secta, nadie podía opinar, nadie podía reclamar nada, los mandos eran los sindicalistas, según lo que los mandos han ido luego proclamando por todos los cuarteles, que aquí el sindicalismo son los mandos, ellos son los que tienen que decir lo que se tiene que solicitar, reivindicar derechos, lo que sea, ¿sabes? Y entonces somos el único sindicato del mundo que no está formado por los obreros, sino que está formado por los mandos. Es como si aquí el sindicato de Comisiones Obreras, de UGT, fuese los dirigentes solamente, tres dirigentes, pues esos son el sindicato, ¿eh?
Sí, se pusieron los zorros a cuidar a las gallinas.
Exactamente. Y como esto estaba lleno de zorros, y más gallinas todavía, gallinas 60.000. O si decimos exactamente 74.000. Y entre ellos, pues 3.000 zorros, ¿sabes? Y entonces, pues dominaban muy bien el colectivo, nadie reclamaba ningún derecho, el sueldo es el mínimo, el horario el máximo, y aquí no se cobraba ni nocturnidad, ni se cobraba horas de más que se hace por semana, 70 horas semanales de por 70, 80, 120 por 120. Aquí eso era lo de menos, hace horas, todo lo que quieran. Y entonces, pues, cuando vieron el escrito, pues, hicieron ya la operación que la estaban madurando tres días antes, estaban ya madurando que, porque esta gente tiene por costumbre de pinchar los teléfonos ilegalmente, sin autorización de juez, sin nada.
Sí, entonces, unos comemos, dormimos, tal, y otros pinchan los teléfonos habitual, sí.
Claro, entonces ellos ya tenían grabadas las conversaciones en las que yo le decía a alguien, a algún amigo, que al regreso del permiso que iba a presentar
el escrito
del derecho subjetivo. Y en fin, sabía ya los pasos que iba yo a dar, ¿sabes? Y tenían ya preparado porque vino el teniente de los Pata Negra del director, era el que procedió a la detención, era el que llevaba a la voz cantante, Julián Hernández del Barco. Y entonces, pues nada, inmediatamente al cuartel de Montequinto, allí empiezan las torturas, empiezan las inyecciones de pentotal para que cante, le canté por petenera, según ellos. Lo único que le canté, lo que yo tenía metido en el cerebro de fundar la Unión Democrática de Guardias Civiles. Entonces, fueron tan torpes que iban transcribiendo lo que yo iba diciendo. Y todo era relacionado con la Unión Democrática de Guardias Civiles. Que al cabo de los años presenté los estatutos, actas fundacionales, exposición de motivos, y el Tribunal Constitucional es la única asociación que hay legalizada en la Guardia Civil. La única, la Unión Democrática de Guardia Civil, la única que el Ministerio no le da el número de registro, que es la verificación reglada, el único derecho que tiene la Administración de manipular un poco lo que es una asociación, darle un número de registro y punto, y calladito. Y calladito porque es un derecho constitucional.
Tú cuando estabas tomándote el cacharro con los diputados estos, ¿tú te imaginabas hasta dónde podía llegar el asunto?
No, nunca. Nunca me podía yo imaginar que un diputado del Partido Comunista, de Izquierda Unida, tuviera la desfachatez y la poca vergüenza de pincharle el teléfono, porque le pinchan el teléfono a la sede del partido.
Ajá.
Y pero Manuel... entonces, pues, ellos tienen allí la conversación que está registrada, diciéndole yo que nos vemos a las 5, que tomamos café, que tal y cual, todo lo fácil.
Y para que la gente se haga una idea, Manuel, porque claro, han oído que te han detenido y tal, ¿cuánto tiempo has estado tú en la cárcel?
Pues yo estuve 10 años. Desde el 86 hasta el 95, 10 años prácticamente.
Sí. En varias cárceles, simplemente por querer legalizar un sindicato para
defender la zona. Por querer legalizar la Unión Democrática de Guardias Civiles, que luego el Constitucional la legaliza.
Sí.
Reconoce el derecho de un guardia civil a formar asociaciones y hoy hay legalizadas 14 en la Guardia Civil.
Hay legalizadas 14 que todas en el fondo provienen del primer movimiento que fue ese, claro, que hiciste tú.
Pero el primer movimiento no lo reconocen ellos como legalizado, o sea, incumplen la sentencia del Constitucional. 34 años y todavía no han respetado la sentencia del Tribunal Constitucional que legaliza a la Unión Democrática de Guardias Civiles.
Y todavía porque no le han dado el registro, que es lo único que tiene que hacer la Administración, ¿no?
Exactamente, no le dan el registro porque ellos...
Pero se lo tienen que dar.
Ellos consideran que un guardia civil, a pesar de que el Tribunal Constitucional se le ordena que le den el número de registro, considera que un guardia civil no tiene derecho a estar inscrito ahí. Y entonces legalizan 14, pero ninguna por el artículo 22.
Eso te iba a decir.
Es como si dijéramos que la Administración... se saca de la manga una circular de ellos diciendo a los guardias civiles, lo anotamos aquí en una hoja, pero que no esté en la inscripción de asociaciones del ministerio. Ahí no. Tiene que ser en un registro específico por si algún día cambia el régimen y hay que cortarle la cabeza a todos o saber con qué intenciones malévolas.
Y esto, les guste o no, se publicó en el BOE. Y luego, en la Biblioteca Nacional de España, que había acceso desde su página web a noticias que certifican todo esto que está comentando Manuel, de repente, todo lo que tenga que ver con este tema solo se puede ver desde ciertos ordenadores dentro de sus instalaciones. Pero eso estaba ahí, ¿eh?
Claro.
Y de hecho, seguro que lo tengo. Pero de repente ya no está. Ha estado ahí unos años y ahora que parece que la cosa... Claro, es que son muchos años incumpliendo la sentencia, ¿no?
Claro, son 34 años.
Me gustaría recordar que a María le fulminaron precisamente por ser amiga tuya. Claro. Le fulminaron dos páginas web completas a Free Churros sin explicación ninguna. Hemos terminado, te quito todo. Hace años ya, no ahora la nueva esta censura que hay más fuerte, cuando todavía podías decir cosas, a María le han quitado dos webs por este asunto, o sea que algo, claro, tendrá que ver.
Y ella sabe que se lo advertí, que ten cuidado, fácil de cerrarte la emisora y tal y cual.
Bueno, o sea, pero había que hacerlo.
Se me dio un día la circunstancia de un sargento del ejército que se había salido ya del ejército y escribió una carta al rey. Le contaba que en España que no había democracia, que todo es mentira, que el poder judicial, que no había diferencia de poderes, que tal y cual. Y me dice, ¿qué pensamiento crees tú que hará el rey con mi tema y tal y cual? Digo, mira, muy fácil. Mañana a las 9 de la mañana tienes dos policías secretas en tu puerta. Sí, hombre, van al día siguiente dos policías en su puerta, que se identificara, que saliera con el DNI y ya pidiéndole explicaciones que porque había mandado la carta al rey y tal y cual. O sea, todo... Se tuvo que ir de España hasta en Honduras Y así son las cosas, esta es la realidad de la España que vivimos desde el franquismo para acá. El que menos se lo piense, como se salga lo más mínimo de lo que el régimen ordena, ya está. Está sentenciado.
Manuel.
Me parece que lo has dicho antes, claro, pero por si acaso, voy a decir que el primer día que te detuvieron, ya por la noche, pentotal, sódico y torturas, ¿verdad? Para ti.
Torturas, sí, claro.
Físicas.
El teniente Julián Hernández del barco, el capitán Carlos Cáceres Espejo y Antonio Muñoz Rúe, el teniente, a puñetazo limpio, se pusieron una capucha, pero yo los conocía por la silueta y porque era mi capitán, mi teniente. El otro es el Hernández del barco, que era muy famoso porque era lo más terrorífico que había en la Guardia Civil, un torturador nato, y allí estuvieron toda la noche conmigo hasta que vino el abogado sobre las 3 de la mañana, y entonces ya hicieron todos los trámites legales, como que no te habían tocado, tal, y está.
A mí me gustaría una cosita antes de seguir, dos cosas, vamos, por un lado, recordar a Manuel Linde Fadelero, que ya nos hablará Manuel de él, que no se nos puede olvidar, dedicarle el programa y que descanse en paz.
Sí, señora.
Y por otro lado, decir a la gente que nos esté escuchando que Manuel está haciendo un esfuerzo enorme porque hace un par de años le dio un ictus y precisamente el que no se quiera reconocer que la Guardia Civil es un cuerpo de seguridad del Estado y no militar, a él le afecta, ¿no?, en cuanto a su problema.
Claro, me afecta porque yo soy un luchador también, porque la Guardia Civil no le corresponde el IFA. El IFA es el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, y a ese pertenecen todo lo de las Fuerzas Armadas. Entonces, como a la Guardia Civil la manipula desde el franquismo para acá, la manipula representando ante los ciudadanos que la Guardia Civil es militar, forma parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, pertenece al IFA, no pertenece a MUFAFE, la Mutua de Funcionarios de la Administración Civil del Estado, que pertenecen todos los policías. Entonces, ¿qué quiere indicar esto? Pues que el franquismo, el atado y bien atado, se hace verídico con la manipulación que hacen de la Guardia Civil como si fueran Fuerzas Armadas. Entonces tuvo que ir al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Estrasburgo, fue un sargento, y obtuvimos sentencia en el sentido de que la Guardia Civil no pertenece a las Fuerzas Armadas. Entonces, si no pertenecemos a las Fuerzas Armadas, el por qué estamos en el IFA. Si yo no estuviese en el IFA, pues yo tendría derecho a una asistencia normal de un ictus, que por regla general son 5 años. Entonces yo, por pertenecer al IFA, a los 6 meses ya no me pueden seguir ningún tratamiento de logopeda, de mover bien la mano, el pie y tal y cual, sino te dejan como un desecho de la sociedad, y arréglatela como pueda. Y gracias al esfuerzo personal mío, pues estoy consiguiendo hablar, estoy consiguiendo mover la mano, el pie, porque el ictus tiene esos tres síntomas: la pierna se queda inmovilizada, el brazo derecho y el habla.
Comentábamos antes por teléfono que, independientemente de tu caso tal, que nos hemos dado cuenta, y bueno, tú decías que es raro, ¿no?, tanto ictus y que no se están atendiendo adecuadamente a la gente, no está preparada, que es lo que has visto tú cuando has tenido que ir, ¿no?
Claro, yo tengo un seguro privado que asista, y entonces ahí es donde estuve 6 meses haciendo toda la rehabilitación que esto requiere, y allí lo que yo vi allí eran todos procedentes de la Seguridad Social, que como no tiene ningún servicio de remedio de solución de ictus, los mandan, los derivan a los hospitales privados. Y entonces los hospitales privados, cuando le llegan los de la Seguridad Social, como vienen los pobres, la mayoría son vegetales ni hablan, ni andan, ni gesticulan nada, ¿no? Esos son vegetales en vida. Pues allí tienen el tiempo reglamentario que la Seguridad Social les pague, pero que ya no tienen solución, porque el ictus es una enfermedad silenciosa que requiere, en 3 horas, te tienen que solucionar lo que sea, lo que te haya pasado. Si no, te pasa lo que Rubalcaba, se va para otro barrio y adiós muy buena, ¿sabes? En este caso se habrán puesto contentos porque se han quitado a una persona que sabía demasiado. Y se han quitado el medio.
Curioso, sí.
Bueno, y que quizás no era tan simpático y tan buen bonachón como nos lo han querido hacer ver, probablemente.
Bueno, por lo visto era un controlador de la sociedad, estilo Agolbe, un nazi de mucho cuidado.
Sí. Pues sí. Eso también nos sonaban vientos de ello. Bueno, ¿qué os parece si rompemos un poco la dinámica que ya suficiente carga? Hemos dicho cosas muy interesantes ya, que hay que pensar, que las cosas no solo son oír y ya, analizamos lo que conlleva. Podemos poner un tema musical, porque a nosotros estos hijoputas no nos van a quitar la sonrisa, el buenestar. Y si pudiéramos y nos saliera humor, pues nos saldrá humor a pesar de lo duros que son estos acontecimientos. ¿Qué te parece, Manuel?
Muy bien.
Pues vamos a dar caña a Escabeche Reggae Band, ¿no? Katy, esta la encontró Katy, hay que reconocerle que es una máquina de estas cosas. Nuevo Orden Mundial.
Aquí ago I was living in crime, and I got another chance, but I got no time. Cause I'm walking every day, and I'm walking in my rhyme. Walking in my rhyme, cause I can't reach the time. And I keep it in the morning, but I never have right. What are your rights? Where are your rights? Where are your rights?
Bueno, Manuel, estábamos comentando por aquí, Guscat y yo, que por cierto soy Ángela, la que está hablando. Bien, el bien. Caso de una paradoja muy curiosa, y es la persona que en este caso te defendió. ¿Nos podrías hablar un poco sobre él?
Pues yo hice lo mismo que hicieron todos los comunistas durante toda la historia, cuando se tenían que defender del franquismo y tal. Me busqué a un abogado cristiano apostólico romano. Porque si te busca a uno que sea sindicalista y que te defienda, nos fusilan a los dos, a ellos. Entonces, con este abogado, pues tuve la particularidad de romper la barrera del constitucional en cuanto a que la Guardia Civil no era Fuerza Armada, que eso era lo que más importancia tenía en esa lucha, porque los militares nada más que sabían consejo de guerra, y yo al constitucional, anulado el consejo de guerra, ¿sabes? Y ahí estuvimos, pero le conseguimos al constitucional dos cosas importantísimas. Una de ellas era que un guardia civil tenía que ser juzgado por la jurisdicción ordinaria, porque lo dice el artículo 8 de la ley 286 de Fuerza y Cuerpo de Seguridad, que la jurisdicción ordinaria es la única competente en cualquier delito cometido por o contra los miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Y luego le conseguimos dos votos privativos en contra de la sentencia, diciendo que el derecho internacional nos ampara en cuanto al habeas corpus. Entonces, pues, hicimos nuestros pinitos, conseguimos paralizar 20 contenciosos por derechos fundamentales, en fin, que fue un abogado que se murió al poco tiempo de las irritaciones que le dieron uno y otro, le quemaron el coche, lo tenían el teléfono controlado, me decía cada dos por tres los movimientos que veía de espionaje y tal y cual, y el hombre pues se murió. Uf. Y nos quedamos con un cristiano menos.
Sí. Por lo menos un buen cristiano.
Para que veamos también qué pasa con los gobiernos, los estados, las instituciones fuertes. Porque hay veces que la gente dice, bueno, algo habrá hecho quien sea, que le hayan hecho algo.
Exacto.
Pues no, puede tocarle cualquiera.
Lo que se pensaba de la ETA siempre era eso, algo habrá hecho cuando lo han matado, ¿sabes? Y a veces no hemos hecho nada, ¿sabes?
Sí, sí, eso se aprovecha, esas cosas se aprovechan para pillar ya todo el rebaño, joder.
Claro.
Didi, Ángela, ¿qué?
Y a partir de aquí, ¿cuáles fueron las represalias directas? Las represalias jurídicas.
La represalia, pues que cada vez que un periodista se acercaba a mí y me pedía la opinión de algo, por ejemplo, decir yo que la Guardia Civil hacía falta en la democracia, decir que los guardias civiles no eran militares, decir que no eran fuerzas armadas, pues eso eran motivos de expediente, 6 meses de privación de libertad en un calabozo, tal y cual. O sea, que tenía dos privaciones de libertad, la de los juicios militares y la de los mandos de la Guardia Civil por decir que teníamos que tener un director general civil o lo que sea, lo que pudiera. ¿Sale? Lo que me preguntara el periodista. Hoy tendría, con este programa, tendría 30 expedientes y estaría encarcelado por 20 años.
Joder. O sea, con el programa de si estuvieras, menos mal que no estás, ¿no? Joder.
Menos mal que ya está uno fuera del gremio y no está sujeto a las ordenanzas militares. Porque es que hay una diferencia. Yo es que creo que no se ha leído la Constitución ningún mando de la Guardia Civil ni de los jueces militares, porque el artículo 8 es el que habla de las Fuerzas Armadas, Ejército del Aire, de Tierra y de la Armada. Y el artículo 104 es el que primero nombra a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Y entonces hacen una ley que se adecue a ese artículo y meten a la Guardia Civil a dúo con el Cuerpo Nacional de Policía como única Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que son solamente los dos cuerpos. Entonces, simplemente por el artículo 14 de no discriminación por razón social y tal y cual, ya se nos debe de incluir en la Fuerza y Cuerpo de Seguridad sin tener nada que ver con los militares. Los militares cumplen su misión de asegurar los territorios y tal y cual, la Unión de España, todo lo que usted quiera. Y el artículo de la Constitución que habla de la misión de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, que es aseguramiento de los derechos y libertades de los ciudadanos. ¿Qué derechos y libertades puedo asegurar yo si no tengo ninguno? Esa es la cuestión.
¿Qué derechos y libertades puedo asegurar yo si no tengo ninguno?
No tengo ninguno.
Claro.
Porque si no tengo derechos de sindicación, derechos de asociación, derechos de acceso a la justicia ordinaria, derecho, lo que son los derechos fundamentales de las personas, que son desde el artículo 14 hasta el 29.
Hombre, eres un peligro, Manuel, porque claro, si se han dejado su trocito de... Franco lo dejó todo atado y bien claro, atado, para poder dar leña bien, su... Perdona que te diga, si quieres, pero... las sectas se han dejado ahí sin suturar bien con la democracia y tal, pero pues que vengas tú, hostias... Perdona.
Pero la rosa del Partido Socialista con la espina, que soy yo, esa no lo tenían pensado que se iban a espinar con esa rosa, porque las espinas de la rosa pues son así, espinas.
Es. Manuel, es que eso es lo que tiene leer el BOE o leer las sentencias del Tribunal Constitucional, en lugar claro, de estar viendo el fútbol, lo estar viviendo como hacían otros agentes, que es lo que yo le recuerdo que al hablar con él a mí eso me sorprendió. Por eso es tan conocedor del lenguaje jurídico y de claro, tus derechos, precisamente. Estar bien informado.
Porque yo que no fumo, ni bebo, ni como se dice por Andalucía, ni me gustan las mujeres, entonces nada más que la mía, porque está aquí delante casi.
Pero, un saludo,
un besazo para ella. Sí.
Que al no tener vicio ninguno, pues no me pueden coger por nada. No pueden decir iba borracho, ni se fumó un porro.
Entonces, bueno, pues también le dedicamos el programa a los pobres que tuvieron que buscar tus pecados, que se jodieron y no los encontraron. Y así que nos reímos de ellos con amistosidad y alevosía.
Manuel, ¿te has negado alguna vez a cometer una orden?
Pues, en cierto modo, sí, me he negado porque eran anticonstitucionales, y entonces todo lo que no iba contra la Constitución ya era un acérrimo defensor de que no se vulnerara. Por ejemplo,
sí,
soy el único guardia civil que se ha resistido a torturar. Estando en Andorra, en Teruel, pues un día me llaman del Servicio de Información de Barcelona que tuviera en el cuartel a un minero. Entonces, como yo lo conocía, era de Sevilla también, me fui para él y le dije, mira Manolo, esta tarde van a venir y te van a dar hasta el carnet de identidad. Entonces yo hablo con el teniente, me promete que no se te va a torturar, y por lo menos evito que te peguen. Pues así lo hicimos. Pero qué mala hora que cuando entran el Servicio de Información este de Barcelona por la puerta del cuartel, el teniente se asusta, porque el Servicio de Información era como la Gestapo, le temía a Dios. Y nada, utilizaron al teniente para que cooperara en la tortura. El teniente Muñoz, el brigada Ramírez, y lo el sargento que vino del cuartel de Barcelona y dos matones. Entonces, pues al pobre lo murieron a tiro, a golpe. Y entonces, pues yo tuve que llevarlo al juzgado, se lo denuncié al juez, lo que habían hecho con él. Y por supuesto que ya vinieron las represalias y todo lo que ellos saben hacer, ¿sabes?
Sí, porque eso no era en el País Vasco, lo has dicho.
No, eso era en Teruel.
Bueno, ¿qué nos pasaría por estas zonas?
En el País Vasco, pues ya te puedes figurar, multiplícalo por mil. Y no se escapa ni uno, ¿sabes? Uh-huh. Porque es que estos son asesinos profesionales, estos no tienen miramiento de leyes, ni de jueces, ni de nada, estos van a lo que van. Y como me decía el matón, después de haber estado toda la noche pegándole, que yo me resistí y yo dije que yo no entraba en la sala de tortura, y me dice, bueno, pues es nada, si lo llegamos a tener allí en Barcelona, lo tenemos 5 días desnudo en un olivo que tenemos allí, 5 días, y a los 5 días empiezo yo. No se me ha resistido nada más que uno en toda mi vida, que fue imposible sacarle lo que yo quería. O sea, ellos te sacan lo que ellos quieren, ya está. Tú lo firmas y ya te echan la tortura.
Bueno, la ley antiterrorista, por ejemplo, es una de esas cosas que sobran, claro, en la sociedad moderna. Lo que pasa es que lo moderno ahora me parece que se están equivocando los de arriba. Y claro, les viene muy bien un cuerpo sectarizado, ¿no? Decíamos, un poco como secta, ¿no? Que hacen lo que sea.
Claro, lo que sea. Uh-huh. Ahí tiene el caso de Almería, ahí tiene, uh-huh, todos los casos que han ido ocurriendo en España, que no son pocos, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces el gobierno, los diferentes gobiernos, parece que estaban contentos con que nos mataran los etarras a nosotros y nosotros a ellos.
¿Sí? Uh-huh. Sí, aquí siempre en este programa hablamos de eso, de la dicotomía, que en el fondo el poder lo que quiere es que estemos a hostias entre nosotros, claro, porque son pocos. ¿Cómo van a robarnos todos? No pueden, a no ser que entre nosotros nos cerrejemos a hostias, claro, y ellos van robando.
Exacto, igual que lo del Sasua.
Pues, ¿qué opinas tú de lo de Sasua?
Meter este caso como de terrorismo cuando es una simple riña callejera, pues eso es inconstitucional, y cuando eso llegue al Tribunal de Estrasburgo, otra sentencia contra España, porque contra España se están dando el 87% de las sentencias que llegan a Estrasburgo de españoles. Uh-huh. El 87, entonces quiere indicar que Estrasburgo conoce muy bien el régimen español. Uh-huh. Este régimen español es diferente a todos. Uh-huh. Por eso en Bélgica Puigdemont, uh-huh, tiene su cobijo judicial, uh-huh, y yo su ternera, pues hoy la han detenido porque han sacado la orden y tal y cual, pero mañana lo ve el Tribunal de Apelación y lo saca en libertad. ¿Por qué? Porque tiene el derecho y está el punto.
Sí, que al final se vuelve el tiro por la culata a actuar de maneras deshonestas, ¿no?
Porque si ha llegado una época de conciliación ya de ETA con la sociedad y tal y cual, no metamos más ácido, no metamos más dinamita, gasolina, como se le quiera llamar, uh-huh, ahí en medio, porque va a estar otra vez, uh-huh, el polvorín que no queremos que exista más, ya está bien.
El tema es que al final, gente que conoce perfectamente las leyes y que conoce que cuando eso llegue a Estrasburgo se lo va a echar para atrás, aún así se salta la ley para reprimir a ciertas personas, ¿no? Y claro, al final, en España, se diga o no, hay presos políticos.
Claro.
Entonces, ese es el tema.
Yo nada más que tengo que meter la palabra preso político en Google y salen cuatro circunstancias que hacen que una persona sea preso político. y las cuatro las reúnen los políticos catalanes. Si las cuatro reúnen, por Blanco y Botella.
Claro, no hay nada, o sea, no le des vueltas, hay cosas que no hay que darle vueltas y hay que hacer igual. Si uno intenta 10 veces pasar por una puerta y se rompe la cabeza, ¿no será mejor que intentes abrirla o algo? Porque ese sistema no va bien. Tú mismo te acabas dando. O sea, que ya no solo es humanidad.
Es lo que dicen los políticos catalanes. Nosotros intentamos de dialogar, pero en la silla del otro no había nadie nunca, ¿sabes? Claro. Si tú nunca puedes dialogar, tú tiras ya por la calle en el medio y salgas por donde salgas, ¿sabes? Y ya se crea un clima interno de ideas independentistas, que lo que antes era el 18%, para son el 58%, y dentro de 4 días el 99%.
Hombre, yo siempre pienso que no ha habido nadie que haya unido más la idea de España que ETA. Y que no ha habido nadie, el enanito aquel Aznar era buenísimo haciendo independentistas.
Claro.
Así que si nos fijamos en el fondo...
independentista que de buena primera quitó hasta la MIDI.
Es verdad.
Yo tío. Tío figura que la MIDI, que era el sitio donde captaban a dicho, a fuerza de hostia, pues... lo quitaste de un plumazo, ¿sabes?
No, o sea, al final tienen que hacer algo que tienen que hacer. O sea, no es que se les ocurran muchas cosas, sino que alguien pues tiene la capacidad de convicción como para que un partido como el PP pues vaya por lo del género, o para que unos de izquierda de repente pues se les ocurra pues empeorar las condiciones de los trabajadores. ¿Tú, la izquierda, cómo la ves hoy en día con respecto a lo que se esperaba de ella?
La veo muy deteriorada. La veo que le están cediendo todo el terreno a los grupos de centro derecha, que se llaman centro derecha progresistas, que son retrógrados todo. Y entonces ya no sabe nadie ni lo que es blanco ni lo que es negro. Ya no hay idea de izquierda de trabajadores, porque Iglesia, el pobre, pues nada más que quiere un ministerio. Cuando le tenga el ministerio, pues ya se queda tranquilo, se echaré el cachaplón y ya está. Y el que venga atrás, carré, como ha dicho hoy el Mesa, el que fue director general de la Guardia Civil, dice hoy, yo, con todo lo que piden ahora de que la Guardia Civil no se le aplique el código militar y tal y cual, yo no quiero saber nada. Yo, el que venga tras carré, ya está. Tú te vas, tú no haces nada. El otro que venga tampoco hace nada. Y así llevamos 175 años. Habrá que ajustarse a la Constitución y leérsela, por lo menos leerse lo que dice el artículo 8 de las Fuerzas Armadas y lo que dice el 104 y lo que dice el 175.5 del ámbito estrictamente castrense de las Fuerzas Armadas para la justicia militar. Es que no se lo han leído, no saben, no tienen ni puta idea, ¿sabes?
Yo quería preguntarle a Manuel cuando llega a un tribunal ordinario, que es el que le tiene que le va a juzgar, ¿no? Que creo que por parte del Ministerio del Interior o por parte de algún cargo importante, se le avisa a ese tribunal que te tiene que condenar sí o sí, te tiene que acusar de algo, tiene que haber alguna imputación, ¿no? Y lo que al final acaban encontrando, me parece que era que dijiste que era sedición militar, que está muy de moda ahora con el tema de Cataluña también, por eso.
Claro, era el mismo delito, pero eso lo hicieron los militares. Los militares son los que se inventaron sedición militar. Pero era simplemente para hacer ellos la operación columna, para registrar una serie de teléfonos, pincharlos, hacer seguimiento y hacer ver como que España entera estaba llena de guardias civiles demócratas, que había que detenerlos a todos.
No, estaba infestada España de guardias demócratas.
España éramos la columna vertebral de España, la Guardia Civil. Uh-huh. Entonces los demócratas no podían existir, porque un demócrata con ideas democráticas y constitucionales, eso es un peligro, ¿sabes? Entonces hay que hay que volver la tortilla al revés para que se haga bien. Y entonces, pues, no hay solución, porque luego en los jueces ordinarios, cuando va uno a los jueces ordinarios, lo que te saben decir solamente que me han dicho a mí, es que yo no voy a arreglar los problemas de la Guardia Civil. Un juez no tiene autoridad ni capacidad ninguna para arreglarle el problema que tiene un Guardia Civil de no tener derecho, porque habría que estar haciendo recursos de amparo todos los días 200 guardias, ¿sabes? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Se quitan del medio. Los militares se quitan del medio porque ellos saben que no es su competencia, y los ordinarios se quitan del medio porque no van a solucionar los problemas de la Guardia Civil, como si eso fuera un ente de otro planeta o un extraterrestre, no sé lo que será.
Oye, hablando de eso, vamos a poner unas inéditas grabaciones que hemos hecho a la inteligencia española, en la cual contactan con un extraterrestre y tenemos aquí el resultado. Si vamos a pasar a oírlo, a ver qué os parece, porque ya nos vamos a poner no solo internacionales, sino intergalácticos. Astar serán.
Adelante.
Departamento de Defensa Secas, soy la señorita Clotilde, extensión 555. ¿En qué puedo ayudarle?
Saludos, mi nombre es comandante Astar Serán de la flota intergaláctica y llamo como ultimátum de invasión.
Un momento, por favor, ha dicho usted de la flota intergaláctica, me parece que está hablando con el departamento equivocado. Tiene usted que llamar al departamento de ataques varios o desvariados. Es la extensión 777777. Buenos días.
Esto no es más.
Buenos días, le habla Fortunata Jason, Departamento de Ataques Varios o Desvariados. Dígame.
Saludos, mi nombre es Comandante Astar, de la Flota Intergaláctica.
Perdón, ¿ha dicho Flota Intergaláctica?
De la Flota Comandante.
Sí, pero ¿ha dicho Intergaláctica?
Sí, señorita.
Ah, pues creo que se ha equivocado, ¿eh?
Pero yo estoy llevo intentando...
No, mire, usted tiene que ponerse en contacto con el Departamento de Invasiones Inminentes o Alienígenas. ¿Eh? Extensión 888888. Oiga, ¿cómo ha dicho que se llamaba? ¿Astar qué?
Astar Serán, comandante.
Mire, Astar Serán, me han interceptado la llamada aquí el Departamento de Invasiones Inminentes o Alienígenas. Le paso con ellos, ¿vale? No, lo puede hacer usted mismo. Venga, buenos días. Hasta luego.
Hola, buenos días. La atiende Chema Pamunt, del Ministerio de Defensa de Boyá Mearyo, extensión 888. ¿Qué puedo ayudar?
Soy Astar Serán, comandante Astar Serán de la Flota Intergaláctica, y quiero anunciarles una invasión. Oh,
tranquilo. Para eso
¿qué es una invasión?
Para eso tiene que hablar con el Comando Central de la OTAN, para la defensa intergaláctica.
¿Comando Central de la OTAN, defensa intergaláctica?
Usted está buscando la sección de alertas humanoides.
¿Humanoides?
Tiene que hablar con la extensión 999. Muchas gracias por llamar.
Bienvenido al Departamento de Atención al Cliente de la compañía Yo No Oigo. Le informamos que su conversación va a ser grabada por motivos de seguridad. Manténgase a la espera y enseguida una de nuestras teleoperadoras le atenderá. Gracias.
Buenas tardes. Aquí el Departamento de Incidencias Interplanetarias. Mi nombre es Débora Melano. ¿En qué puedo ayudarle?
Saludos. Mi nombre es Comandante Astar. Y yo quiero hablarle.
Buenas noches. Perdone, buenas.
Mi nombre es Comandante Astar Serán, de la Flota.
Oiga, disculpe, mi comandante, es que justamente en estas fechas estamos con una promoción muy buena. Es una tarifa interplanetaria.
Pero no estoy llamando
sí,
al ministro.
Sí, pero estoy viendo aquí, según los datos que tenemos de su última llamada, que aparte de que les queda poco saldo, esta oferta viene muy bien para sus conexiones.
Señorita Melano, quiero anunciar una invasión.
Creo que mi compañera podría resolucionar el problema mucho más gustosamente que yo, así que le paso con ella. No se retire, por favor.
Bueno, y no vamos a decir, vamos a dejar más porque son cosas ya secretas y no podemos emitirlas al aire, ¿eh? Pero por aquí van las escuchas, ¿qué os parecen?
Pues un estilo a eso galáctico es lo que me ocurrió a mí personalmente, porque ya...
Pues dale, caña.
Llamé al Ministerio del Interior, soy Manuel Rosa, recuerda, de Sindicato Unificado de tal y cual, y la operadora me alucinaba. ¿De qué planeta? Decía, ¿de qué planeta tal y cual? Bueno, pues todas esas grabaciones luego al juez militar, ¿sabes? Al juez militar.
Vaya. Sí, porque hay que decir que lo que cuenta Manuel de la operación Columna está todo completamente documentado y se ve cómo pinchan teléfonos, no solo de ellos, sino de sus familiares, de pueblos enteros, ¿no? De sus amigos, de tal, o sea, es una barbaridad. Y cómo se dice, bueno, pues si nos piden pruebas ya veremos, ¿no? Lo que hacemos, o sea, es como, es alucinante.
Si hay pruebas, se inventan una y el todo es que hagamos ver como que es un grupo de demócratas que son peligrosos, ¿sabes?
Ellos querían conseguir, se ve en los documentos, que querían conseguir la orden antes que las pruebas.
Claro.
¿Sabes? Se Hombre, lo querían asegurar bien.
Ten en cuenta que es un grupo de demócratas. Esa es la etiqueta. Claro. Fíjate qué puto peligro.
Nosotros pensando...
Los putos grupos de demócratas, joder.
Nosotros pensando en el abril portugués y en el mayo francés y todas esas cosas, y ahora resulta que lo tenían todo premeditado ellos. Oye, que vienen los demócratas, venga, hay que meterle la cárcel a todos, que esto
sobre todo
a España.
Vamos a tener que hacer alguna cuña de la transición.
Estamos hablando del 86, ¿no? O sea, fíjate los 10 años del 86 al 95, porque cualquiera que, por ejemplo, entre ahora mismo y no nos haya escuchado el principio del programa, pensará que estás relatando a lo mejor algo que te pasó en la época de Franco, ¿me entiendes? Y es que estamos hablando...
En el año 23, no sé, ¿sabes?
Sí.
Hay una película muy antigua del año 23 por ahí, que era un guardia para jubilarse y un guardia reingresado, y conducen un preso a través de las nieves por España y tal y cual, y toda la película es eso, del preso. Y en una frase le dice el guardia viejo al joven, dice, mira, en 100 años no ha variado la Guardia Civil ni un segundo del terreno, del segundero. En 100 años, pues esto igual, esto iba camino de ser así 1000 años más, ¿sabes?
Sí, de fosilizarse ahí, claro. Entre la sociedad y fosilizado.
Pero vamos, que al final de cuentas hemos conseguido mucho, pero se tiene que conseguir más, porque no vamos a parar el movimiento democrático que hay en la Guardia Civil ahora, que es el núcleo duro. No vamos a parar hasta hacer un macro proceso en el Tribunal Supremo estilo con el juez Marchena y todo. Pues ya tendrá Marchena 100 y pico de años, pero lo vamos a sentar allí para que se cure, para que y que juicio pulcro, y que aquí se deja hablar a todo y el que no hable se le sanciona, pero vamos, que esto es el máximo, ¿sabes?
Coincidirá cuando hagan Rocky 79 y salga el tío ahí con la chava y con el proceso este.
Iremos los demócratas con los gallatos ahí.
Oye, Manuel.
¿Qué?
Manuel.
Dime.
Una cosa, ¿qué pasó cuando no se presentó tu abogado a defenderte?
Ah, eso fue que como yo estaba en Montequinto, en la comandancia privada de Libertad, pues yo tenía que hablar con el abogado que estaba en Madrid y tenía que hacer el consumo telefónico. Y entonces la comandancia, pues había una media de 1.200.000 pesetas todos los meses de consumo telefónico. Y yo, según el abogado del Estado, consumí 7.200 pesetas. Y entonces me presenta una demanda por el juzgado civil y me llaman allí, pues yo voy. El abogado del Estado ya tenía premeditado que él me tomaba la declaración como un guardia civil tonto. Yo cojo la máquina, me pongo a escribir y el tonto firma y ya está. Y yo cuando lo veo que está cogiendo una máquina, digo, ¿usted qué hace? Dice, no, que le voy a tomar la declaración yo mismo. Digo, ¿yo mismo de qué? Usted es el abogado del Estado, usted es la parte que está contra mí, yo contra usted. ¿Qué hace usted ahí, imbécil? En fin, que no, es que no está el juez. Bueno, pues si no está el juez, que busquen uno. Buscaron a uno y el juez, nada más que me vio, me guiña y así como diciendo, métele en mano que este tonto perdió el abogado este. Y le metí una tralla, en fin, sentencia absolutoria a favor mío, condenan en costa al abogado del Estado y el abogado del Estado, como era un hombre ya viejecete y el amor propio le pudo, recurrió a la audiencia provincial. Llego a la audiencia provincial y al abogado que habían designado de oficio, porque como nadie me ayudaba, ningún sindicato, ningún partido político, nadie, no quería saber ninguno nada, pues yo solo llevo en peligro. Y entonces sale el senador y dice, su abogado no ha venido, ¿qué hacemos? Digo, dígale a la sala, al tribunal, que yo me defiendo solo si quiere. Dice el tribunal que sí, que entre usted y se defiende solo. Vale. Le di allí una exposición de presunción de inocencia, que como ningún guardia de los que estaban en esa entrevista me habían visto, ni nadie, porque cuando hablaba por teléfono se salían todos. Y si había dentro de la habitación, había 5 o 6 guardias, se salían todos para escuchar la conversación y tal y cual. Y entonces pues los guardias, todos temblorosos allí, tenían que decir que no me habían visto ninguno, en fin. Y condenaron otra vez al abogado del Estado, ya se habrá muerto el hombre, y no consiguió sacar una sentencia en contra mía, ¿sabes? Así que 7.200 que me ahorré.
y lo que te costó.
Sí, porque lo de justicia gratuita.
No, el tema es que cualquiera que lo esté escuchando también a lo mejor se piensa que es porque él estaba en el ejercicio de su labor profesional y era porque estabas detenido allí, ¿no? Y tenías
claro.
Tus narices, o sea, es tu derecho, ¿no?
Y un día me tuvo que quedar en la puta madre de la madre del fiscal militar y entonces ya me sacaron de allí porque yo tenía que salir de allí como fuera. Y entonces pudo que decirle, me cago en tu puta madre. Y ya dice, venga, inmediatamente a la prisión de Alcalá de Henares.
¿Qué estabas en Puerto, en la de Cádiz? En
Puerto de Santa María.
¿En Puerto de Santa María?
No, en Alcalá de Henares.
Ah.
Estaba en el calabozo de la comandancia de Montequinto.
Ah, vale.
En Sevilla. Y entonces me trasladaron inmediatamente a la prisión de Alcalá de Henares, que por lo menos había espacio allí, podíamos correr.
Pero serías estar en prisión que en el calabozo de Montequinto.
Pero hubo que cagarse en la puta madre sin culpa ninguna en la mujer.
Sí, sí, luego, bueno, hay sacrificios que hacer en la vida, oye.
Luego me enteré que era hermano mayor de una cofradía, de la cofradía de estudiantes, ¿sabes?
Es que yo recuerdo que también has estado en, que también nos has comentado que has estado en Puerto de Santa María, en esa penal de allí, en unas condiciones.
En Cádiz.
Unas condiciones.
Y allí me puse de acuerdo con un periodista, levanté el puño en la muralla, le hice un reto a los militares de que no me iban a doblegar Y entonces, inmediatamente, a la prisión de Alcalá de Henares, otra vez.
O sea, si hay que estar mejor en Alcalá de Henares, ¿no?
De noche, con nocturnidad, a las 12 de la noche, sin previo aviso, y en un autobús solamente para mí, de 30 y tantas plazas.
Yo tengo ganas de hacerte una... Bueno, te voy a hacer una pregunta. Te voy a pedir, por favor, que expliques rápidamente qué a la gente de hoy en día, sobre todo a la gente joven, que le suena, y a otros que no tan jóvenes les suena, pero no saben lo que es el informe Navajas.
El informe Navajas es un complemento que nos dio el director general de la Guardia Civil de entonces, Luis Roldán, como el PSOE fue a por él, él se vengó del PSOE con la operación Columna y con el informe Navaja. El informe Navaja era una serie de transacciones de drogas que hacían algunos comisarios y personal de alta alcurnia del Ministerio del Interior, tal y cual, y el fiscal Navaja era el que tenía que haber seguido una investigación de quiénes eran los causantes, detenerlos y tal y cual. Pero como eran de alta alcurnia, pues fue un cómplice más de la trama y quedó eso inconcluso. No ha habido sentencia, no ha habido juicio, no ha habido pena, condena ni nada. Lo hemos denunciado a la Ana Pastor de presidenta del Congreso, lo hemos denunciado a todos los partidos políticos, a todos los sindicatos de clase, y no ha habido ninguno que haya hecho absolutamente nada. Ninguno le ha llevado ni la operación Columna, ni el informe Navaja, a ninguno le ha llevado ni al Consejo General del Poder Judicial, ni al Tribunal Supremo, ni a ningún organismo judicial.
Pero que en ese informe se citaban cosas pues muy graves al respecto del narcotráfico y de altas personalidades.
Gravísima. Porque precisamente en España hay el pensamiento generalizado de que en el País Vasco, por ejemplo, se difundió el mirarlo de droga para que el pueblo estuviese, la juventud estuviera apaciguada, enganchada, el pico, la película del pico, retrata exactamente lo que había en el País Vasco. Yo he conocido guardias civiles que han venido del País Vasco y me han grabado en cinta las cosas que han visto allí, y eso horroriza. Cómo han metido la droga en los cuarteles, de la Guardia Civil incluso, y es lo que había. Uh-huh. Es lo que había.
O sea,
es la forma de acontaminar a una sociedad, y ya no sabe entre los que han muerto y los que se han enganchado para la zona de la vida, los pisos narcopisos, uh-huh. Eso está tan extendido por todo España ya, que ya es imposible erradicarlo.
Claro, porque si se empiezan malas costumbres en un sitio con una supuesta excusa o tal, pero al final aprende el zorro el asunto y se va extendiendo todo por todo, que nadie piense que se libra. Lo mismo que decíamos yo antes de lo de las torturas o que te pongan bajo la ley antiterror. Hostias, que puede caer cualquiera. Que es que puede ser cualquiera.
Eso es muy grave, porque es que encima es lo que hacían los profesores que tenía yo, por ejemplo, en la academia, en la Dirección General de la Guardia Civil, en Guzmán el Bueno 110, pues estuvimos allí escuchando la misma versión, todos los mandos que venían a las clases, a la clase de cualquier materia, y todos contaban que habían estado en el País Vasco y que allí fueron a tomar café 5 o 6 guardias con él, con el mando, teniente, capitán y tal cual, y que había unos vascos que no le echaban cuenta, que tal y cual. Entonces lo que hacían era provocarlo, irse para el vasco, tirarse al suelo y aplicarle la ley antiterrorista, ¿sabes? Sin hacerle nada al vasco, tomando allí su café, se tiraba al suelo el capitán, los 5 o 6 guardias hacían de testigo que le había pegado el ciudadano, y aplicaron la ley antiterrorista, y encima se vergloriaban contándolo, eso es una mariconada, porque es de ser muy cobarde, sin haber cometido un delito singular que la han cometido contra ti, ¿sabes? Y un día aquí en Gine, donde yo vivo, pues también el sargento, por una denuncia que yo fui a presentar de un teniente de la Guardia Civil que estaban pegando en la sede del PSOE, y estaba hablando por teléfono conmigo y me estaba contando, mira que me han rodeado, que hay 5 policías que me están tirando en la barandilla, que me voy a caer suelo, que tal y cual, todo me lo estaba relatando. Entonces yo me fui al cuartel a denunciar lo que había ocurrido. Y resulta que me comenta el sargento, y dice, pues yo mismo estuvo aquí uno que dijo que tenía derecho, tal y cual, le dimos una manta mano, rompimos luego 5 uniformes, y así son las cosas que se hacen, le aplican la ley antiterrorista, como que han roto 5 uniformes y tal y cual, y es mentira, se han roto ellos, ¿sabes? Sí, no. Rompimos, ellos mismos se rompen los uniformes para indicar que le ha pegado el ciudadano. Uh-huh. Ya, hombre, ni que fuera Hércules. Uh-huh.
Claro, es que esas cosas pasan, pero no salen nunca en la tele. Sale claro. Como en Wisconsin, unos policías corruptos, tal, pero...
Nunca. En España nunca. Uh-huh.
Y es el sota de caballo y rey, como la vida misma, y como claro. Casi en cualquier sitio de la sociedad, ¿no? No hay bendiciones como especiales tiene, por nada, ¿no?
Y como siempre tienen fiscales que se van de putas con ellos, de tal y cual, pues siempre tienen una serie de individuos que lo tienen de parte de la Guardia Civil. Y unos jueces que están de parte de, por lo que sea, porque son primos, hermanos, o porque conoce a fulano, mengano, tienen ahí un grupo siempre, unas mafias, ¿sabes? Porque no tiene otra palabra. Porque yo, por ejemplo, que he puesto por lo menos 40 denuncias para su pasa, que era ya criminal y tal y cual, de cada detención, de cada ilegalidad, de cada registro, de cada cosa, y no ha habido ningún juez que me haya tomado declaración para ratificarme, por lo menos ratificarme, ni uno, porque lo primero que hacen con cualquier ciudadano, si lo denuncian por lo que sea, el juez lo llama para ratificarse, mire, le llamo aquí porque usted ha puesto esta denuncia en la policía, Y quiero que se ratifique usted lo que ha puesto. Sí, sí, firme aquí. ¿Sabes? A mí ni una vez. Y como yo, cualquier guardia civil que haya puesto una denuncia contra los mandos y contra la injusticia que la hayan hecho.
Aquí hay gente que parece que es outlaw, que en inglés es fuera de la ley, ¿no? Un forajido. Pero no parece que sean los que debían ser. No sé, estos.
Es que son forajidos, porque... Porque yo tengo ganas que se haga una gran denuncia, una gran querella en el Tribunal Supremo, como digo, un proceso con el juez Marchena o con el juez Sánchez, con el que sea, y que se sienten en el banquillo los que han cometido las torturas, los que han cometido los registros ilegales, los que han hecho toda la fechoría contra todos los guardias civiles de la Operación Columna, de estos y de los otros. Quiero verlos allí sentados, y sin embargo me voy a morir sin que haga ninguno nada. Todo se oculta, todo se tapa, y son todo una organización criminal de muchos ámbitos, de mucha categoría.
Hombre, yo lo que veo es que, porque habrá mucha gente que dirá, este hombre está poniendo mal a la Guardia Civil, lo que sea. Hombre, yo lo que veo es que si hay alguien que es un puto forajido y que usa las leyes a su modo de ver, esa persona, cuando se sepa esa barbaridad, habrá desprestigiado a la Guardia Civil. ¿Quién lo haya hecho? ¿Quién haya hecho la tortura? ¿Quién? Precisamente, si alguien tiene dos santas pelotas de decir, por aquí van las cosas. Antiguamente se decía, gente que se viste por los pies. O sea, gente claro. normal, como deberíamos ser. Y antes hablábamos, Manuel y yo, que cada vez hay menos normalidad.
Yo, por ejemplo, puedo presumir de que yo no le he tenido que faltar respeto ni pegarle una aguantada a nadie en la vida, vamos, ni se me ha ocurrido por el pensamiento de este porque me ha hecho esto, jamás. Y Guardia Civil de así, pues hay poco, no sé por qué, pero hay poco, porque todos se van a gloriar de si lo cogí, le pegué, lo machaqué, ¿sabes? Y yo no sé qué ganan con eso, porque las leyes para respetarlas y los guardias civiles son los primeros que deben de respetar los derechos humanos.
Sí, está clarísimo, es que es así, de verdad. Ángela, que tenías una pregunta.
Sí, Manuel, a mí me gustaría preguntarte a ver si nos puedes hablar un poco de, aquí estamos hablando de nombres y apellidos y de leyes, del escándalo que se desarrolló a raíz de Luis Roldán. Que si tengo bien entendido fue uno de los directores de la Guardia Civil. Me gustaría que nos contaras un poco qué pasó alrededor de esta persona y cuál es la ley que lleva su nombre.
Luis Roldán lo pusimos nosotros en la Dirección General porque hasta entonces los directores generales eran todos capitanes generales, el ejército algunos, el Aramburu Topete. Por otro lado, Francisco Javier, el Seda Colado, en fin, que el único director general, el primero que fue civil, lo pedimos el sindicato. El sindicato, la primera cosa que pedía era director general civil.
Sí.
Y a los 3 meses de pedirlo, lo pusieron. Entonces teníamos esperanza de que ya por fin un director general civil miraría de transformar la Guardia Civil, que desde su origen se llamó civil porque ganó la posición civil, no la militar, pues la pusiera en su sitio. El franquismo la utilizó como guardia militar, pero llegó la democracia, llegó la constitución y ya teníamos esperanza de que Luis Roldán. Pero ahora resulta que Luis Roldán venía de delegado del gobierno de una provincia vasca. No sé si era Bilbao o una...
Me suena a mí que sí que era Vizcaya. Sí, creo que sí, pero no te puedo jurar.
Pero qué mala suerte tuvimos que venía de represor. Allí sería un represor más.
Ya, lo contrario, ¿verdad?
Claro. Y nos equivocamos. El Partido Socialista también puso al peor, al más sinvergüenza, y entonces cuando se vio con el poder que tiene la Guardia Civil, que es un poder inmenso, es un Estado dentro del Estado, ahora contaré la anécdota del rey con Ansayo y tal y cual, y entonces pues cuando se vio con tanto dinero y tanta posibilidad de ir a Suiza a llevar los fajos de billetes y venga millonando para acá y venga por allí, pues miró, empezó con la coca, se nifaba cocaína en Suiza y mujeres y tal y cual igual, y cuando nos dimos cuenta, pues tenía la Dirección General hecha polvo de órdenes dictatoriales, de presumiendo que él arrestaba a 5.700 guardias todos los años. Y vamos, un churro de puta, pero de primera, ¿sabes? Y entonces, pues, tuvimos esa mala suerte. A veces me han preguntado yo el primero que para qué pediríamos un director general civil, por lo menos los otros no eran putañeros, no se quedaban con el dinero de prohuérfano, en fin.
Pues igual por eso, porque lo habíais pedido y para pusieron precisamente a quien... Pues mira, ¿a quién iba a hacer? Sabían que estaban poniendo a alguien que no era legal.
El adecuado, claro.
Sí, sí. Hombre, tiene sentido, porque si pones a alguien como Manuel, en cualquier momento te descontrola el asunto. Pero estos que están, que están todos fotografiados con putas, con rayas, con todo, todo el arsenal, pues están bajo control.
Si me ponen a mí, pues entonces gozaríamos de una democracia, por lo menos por parte de la Guardia Civil, sería respetuosa y los derechos humanos lo primero. ¿Sabes? Lo segundo y lo tercero. Entonces, Yo también me he preguntado, porque yo vengo de casta de guardias civiles, de todos los guardias civiles, y entonces llevamos uno visto muchas cosas en los cuarteles de niños, tal y cual, trasladados, y lo que yo no sabía, no llegaba nunca a alcanzar, el por qué había esta cosa de que la Guardia Civil era tan importante y tal y cual. Y un día, en primera plana del ABC, leí un titular que le hacía una entrevista, una conversación que le habían grabado al rey con Arzallo. Y le decía Arzallo, bueno, majestad, ¿y entonces cuándo vamos a tener la independencia del País Vasco? Pues mira, yo creo que 4 años me tiro yo difundiéndolo entre las Fuerzas Armadas, entre la sociedad, los partidos políticos, y otros 4 años para conseguírtelo. En 8 años creo yo que lo consigo. Y entonces le pregunta el rey a Arzallo, dice, pero ¿y la Guardia Civil? ¿La Guardia Civil quién consigue dominarla? ¿Quién hay en España que tenga poder para dominarla? O sea, que el mismo rey decía que la Guardia Civil era un Estado dentro del Estado, ¿sabes?
Sí, sí.
Y es la realidad. Él dijo la única verdad que ha dicho en su vida. Porque los borbones, por regla general, mienten y se han llevado lo que no hay en los escritos. Y la única verdad que dijo esa, que la Guardia Civil es un Estado dentro del Estado, que no puede nadie con ella, ¿sabes?
Bueno, pues entonces, también hay que... Perdona, Cati, que se me ha ocurrido una burrada y la tengo que decir. Esto demuestra que gente normal, lo que hay que es ir con la verdad por delante, y con dos cojones se puede dar el alto hasta la Guardia Civil.
Sí, pero...
Eso es lo que digo por el programa que se titula Alto a la Guardia Civil.
Pero te cuesta muy alto, muy caro, si no paras un segundo.
Claro, claro.
O sea, cuando te digan alto, te tienes que quedar inmovilizado y no pestañear, porque como pestañe, la que te va a caer es del manso, ¿verdad?
Yo iba a retomar el tema de Luis Roldán, porque a mí me llama la atención el tema de cómo trabajan, por ejemplo, en este caso, las fuerzas de seguridad del Estado, que serían tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, como así está reconocida. Pero, sin embargo, no hay comunicación entre Guardia Civil y Policía Nacional, y creo que esto tiene que ver todavía con alguna ley que aprobó el propio Roldán.
Si quieres creerte, había una orden del director general a todos los puestos de la Guardia Civil de España prohibiendo determinantemente que en los cuarteles de la Guardia Civil entrasen policías nacionales. No pueden entrar, tienen la entrada restringida. No pueden tener relación ninguna con policías ni con ciudadanos. Los guardias civiles tienen que estar ajenos a uno y otro. Ni siquiera intercambiar información. Siempre hay problemas con los jueces porque no se intercambian información. Ni la Guardia Civil le dicen al Cuerpo Nacional de Policía, ni al contrario.
Lo cual es muy curioso, porque todos pensamos que, bueno, o se nos ha vendido, cosa que también comentó Manuel cuando hablábamos con él, que antes la Guardia Civil no quería salir en ningún medio de comunicación, y ahora parece ser que la consigna es la contraria, ¿no? Que siempre esté la Guardia Civil visible ahí en los medios de comunicación.
Ahora es lo contrario, porque a mí todos los expedientes que me han hecho eran por hacer declaraciones a los medios de comunicación. Y ahora me extraña a mí que tengan portavoces en cada comandancia, un portavoz para hablar con los medios de comunicación. Digo, hombre, y a estos no los privan de libertad ninguno, y todo se ha quedado para mí.
En lo de la propaganda se han modernizado, fijo.
Sí, se han modernizado, en usar la propaganda y promocionarse positivamente gracias a los medios de comunicación, claro. Ahí sí se han modernizado. Igual eso fue algo de lo que tú les has obligado a tener que hacer algún movimiento, ¿no?
Claro, han hecho mucho movimiento, porque yo, por ejemplo, un día se me ocurre de que pasaba por la zona donde la zona es donde está el general, con su gente para formar la guardia y con todo el rollo ese. Y digo, voy a preguntarle al general a ver si respetan los derechos humanos y el derecho asociativo y tal y cual. Y si hubiera visto si hubierais visto la desbandada que hubo en el despacho, todos corriendo para un lado para otro, que no estaba el general, que no había nadie, que no me pudiera recibir, que tal y cual, vamos, horroroso. Horroroso.
Es más miedo que el demonio de Tasmania, dabas tú.
Madre mía, madre mía.
Sí, y que también te han dado un montón de premios. La verdad es que, Manuel, te podéis mirar en Google y buscar, y realmente le han dado un montón de premios. Y uno en especial fue el de Derechos Humanos, que se lo dieron con Garzón, ¿no? Que también ahí tienes una anécdota con esa asociación, cuando fuiste a pedirles que te echaran una mano en tus casos, ¿no?
Sí, sí, que el juez Garzón... Era en la época que ya, esto fue en el año 90, que el juez Garzón estaba, era una estrella, el que lo hacía todo en España, el que iba en helicóptero a todos sitios, rodeado de Guardia Civil y vamos. Y cuando me dieron el premio, como yo sabía lo que había por detrás del juez Garzón, que era todo mentira, era penal y a todo, pues yo al juez Garzón no lo quiero ni en pintura, vamos, ni de juez ni a favor ni en contra, no, es que no lo quiero ni ver.
Cuanto más lejos, mejor.
Cuando nos dieron el premio, pues teníamos que estar los dos juntos para las fotos y para todas las cosas que se hacen. Y entonces digo, bueno, ¿qué forma tengo de no ir? Pues no voy. No voy y así no hay foto ni... Ni me une nunca a un personaje de esa calaña, ¿sabes? Y no fui.
Bueno, eso está muy bien porque, saberlo digo, porque, bueno, nosotros conocemos muchas cosas, pero el juez Garzón parece que da pinta de demócrata de la leche, ¿no? Y tal, y eso es lo que hacen los medios de comunicación, te hace una percepción, claro, de la vida, pero que no se corresponde normalmente o casi nunca con la realidad. Algo me está diciendo Katy, dime. Ah, si me dice María, como que no lo estoy dejando hablar. María está en si quiere, no, puede hablar lo que quiera, que está, lo que pasa es que estará escuchando qué cosas que, claro, más deberíamos, sí, hacer, no, los demás.
Yo sabía, digo, igual, sí.
Que lo que yo quiero indicar que la mayoría de las causas que abría el juez Garzón, todas las tenían que archivar luego porque no se habían hecho bien la diligencia, porque las pruebas estaban destruidas, porque la redacción era fatal.
Porque es patazas. Ya.
Un juez malo de serenidad. Bueno, pues me ocurrió que cuando ya lo iban a destituir, pues yo le quise avisar, porque digo, por lo menos si lo aviso, pues ya se defiende, y lo llamo 5 veces al juzgado, y la secretaria, no, es que no se puede poner, es que no está, oiga, que le tengo que dar una noticia buena porque lo van a destituir, por lo menos que sepa dónde le van a ir los tiros. Y nada, y no hubo forma de que se pusiera. Digo, mira, que te den por culo. Para 20 años, para 30, como si te quedes morida. Sí. O sea, que sin vergüenza, porque un juez normal, digo, oiga, mire, que nos dieron el premio este a los dos y por lo menos me debe usted de pasar por el simple hecho ese, tal y cual. Nada, no me pusieron, diría por detrás que no le pasara la comunicación. Y a tomar viento, pues así son todas las cosas de los personajes estos de pacotilla, ¿sabes?
Sí,
¿te crees que hay una estructura de juez honrado, de juez atento, de juez respetuoso, y lo que hay es un desalmado que utiliza, venga, quiero 100 guardias que voy a ir a Galicia mañana, y lo que va allí a comer langostino a lo mejor y hacer la pantomima de una operación muy grande, tal y cual, y luego para nada se valen de un chivato, ¿sabes?
Sí,
y el chivato es el que se lo da a Tomás Cao, ¿sabes?
Sí, a mí me recuerda a un juez que nombró durante una de las entrevistas que tuvimos con Manuel, que es el juez Pelayo, que es todo lo contrario, quizás, ¿no? Tuvo que hacer algo que no estaba de acuerdo con él, y tú comentabas algo así como que se había muerto prácticamente de pena de no haber podido mantenerse firme, siendo aplicando justicia.
Claro. El juez Mariano, que fueron a por el descarado porque había hecho una sentencia que me implicaba a Felipe González con los Hall y tal y cual, y había iniciado una diligencia y fueron a por él, que lo decidieron el juez Pelayo también del Tribunal Constitucional con la sentencia de Rumasa, que tuvo que dictar una sentencia que iba contra sus principios porque ahí no había motivo ninguno de quitarle al dueño de Rumasa la empresa y todo lo que hicieron para quedarse con todos los bienes de Galerías Preciado, a su amigo por una peseta, al otro lo desvalijaron entero. Y el juez Pelayo tuvo que irse a Argentina y morirse de pena porque eso era inaguantable, ¿sabes? Para un juez que sea medio recto, ir contra sus principios es muy violento.
Sí. Lo que decíamos, la gente que hace lo correcto, que simplemente estamos diciendo hacer lo correcto.
Yo que le he leído tantas sentencias y tantas cosas desde el principio, yo cuando a los militares tenía que decirle algo, yo le decía, la sentencia 75-82, la sentencia 81-83 y tal y cual, y son sentencias todas del juez Pelayo, y son sentencias razonando cada cosa y tal y cual, ¿sabes?
Sí, sí, aplicando justicia, aplicando la...
Aplicando justicia, porque era un buen juez, pero claro, si te hacen tragarte el embolado de Rumasa, pues te mueres de pena, ¿sabes?
Sí, porque es lo que estás diciendo, que ahora dentro de todo este, que hay dentro de estos grupos, como decías, los denominabas bien mafiosos, quiero decir, porque son clanes dentro de lo que es el aparato de la justicia y de las autoridades.
Entonces, claro.
Que ahí es donde entra
el... Katy, te voy a poder decir yo a ti. Y si ahora a ti te obligáramos a dar una noticia que tú sabes que es mentira, que es perjudicial para la población, ¿cómo te quedarías?
Callada. Callada.
No, la tuvieras que decir. No. Y la hubieras dicho al final. Las dos hacen no con la cabeza, como nadie iba a decir. No. Bueno, habrá que ponerse. Si lo hicieras, pues te quedarías como se quedó el juez.
Eso es.
¿Ese?
Es que eso algo, es que es algo que te tiene que... Alguien que está aplicando justicia, quiero decir, tomándote en serio. Digo en serio porque como es como Manuel. Es decir, tú entras a la Guardia Civil, tú ves que hay una democratización, que vivimos en un país que ha cambiado, que se ha pasado un régimen a otro, quieres aportar y ayudar y bueno, y modernizar desde dentro también esa Guardia Civil, ¿no? También para ponerla a la altura de las demás policías europeas, pero también en el aspecto de derechos humanos, como bien has defendido. Y sin embargo te encuentras con todo este juego interior. Tú en la Guardia Civil y el juez y los jueces en el sistema judicial.
Sí, pero ¿cuánto puede mover una persona con dos pelotas bien puestas? Pues fíjate cuánto puede mover, que salen acojonados al verle, no sé qué.
Por eso decía yo, y que coincidía con María, que es un honor tener a Manuel en el programa y poder hacer esta entrevista.
Yo me encontré con la dictadura de la Guardia Civil, que jamás creí que pudiera llegar a esos ámbitos de chulería, de hacer las leyes a la torera, de hacer todas las ilegalidades del mundo y más. Y luego la injusticia de los jueces, porque por amistad, por lo que sea, porque se ven cobijados por la Guardia Civil en sus actuaciones, los jueces y tal y cual, y una cantidad de fechorías cometidas por los jueces contra los ciudadanos, que el ciudadano no se escapaba ni queriendo, vamos, que es imposible que con esos dos estamentos en contra, como le escuché un día, estando allí en el calabozo Montequinto, enfrente estaban los presos comunes, y le escucho a un guardia que le dice a uno de los que estaba preso, y lo mismo que te ha pisado la cabeza, ahora se lo dice a tu abogado, que se lo pisa él también, ¿sabes? Y esas chulerías, pues la veía yo en la Guardia Civil todos los días había actitudes de ese tipo, de chulería, de pasarse la ley a la torera, de amenazar al ciudadano, que te piso la cabeza, que te mato, que te pego hostil, que tal, eso es diario.
Eso es porque están adoctrinados, y digo porque intervengo porque vamos a poner un tema musical que se titula precisamente Adoctrinados. Lo que no tengo aquí es quién es el grupo.
Escape.
Ah, joder, Escape. Pues ahora vamos a poner un tema de Escape y sí me gustaría que no se nos olvide que nos cuentes algo referente a Honduras cuando volvamos del tema musical. Recordarme, chicas, que le pregunte a Manuel. Adoctrinados de Escape y seguimos con nuestro amigo Manuel.
En las calles la universidad, en tu casa o en los bares. No, 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 no. Si veneras al ladrón, si confías en la ley, no, no, no. Si consientes la opresión y justificas al infame, oh, no, 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 no. Si renuncias a pensar por no querer desentonar, oh, no. Justificando al agresor, tú también serás culpable. No sabes que estás bonita cárcel de cristal, a la que llaman democracia, que no. Si te parece algo anormal respirar putrefacción, oh no. Sabes que te adaptarán a vivir entre la mierda. Existencia. En el barrio, en el pueblo, en las calles o en la universidad, en tu casa, en las bares, en el curro, te van a doctrinar.
Nunca pierdas el control.
Te van a doctrinar.
Nunca pierdas el control.
Te van a doctrinar.
Nunca pierdas el control.
Te van a doctrinar.
Hasta el final hemos dejado este. No siempre dejamos todos. ¿Estamos todos de vuelta, chicos y chicas?
Sí.
Aquí seguimos.
Muy bien, muy bien. Pues nada, seguimos con... ¿Qué te parece, Manuel? Estamos a gusto charlando, ¿no?
Pero a gusto.
Ah, así que bueno. Claro. Bueno, veo que estás cumpliendo las perfectas normas que hemos puesto de que puedes decir lo que te dé la gana. Y así continuamos castrensemente teniendo en cuenta que nos ha ido bien hasta ahora. Bueno,
sí, antes hablábamos de Manuel Lindes Falero. A mí me gustaría hablar un poco de él porque es importante, ¿no, Manuel? Para todos los compañeros que al final estuviste tú y más gente, que unos estarían más o menos en la cárcel o en psiquiátricos o donde fuera.
Bueno, pero yo creo que
antes... Esto afectó a mucha gente, ¿no?
Nos vas a contar eso y antes de seguir comentar que vamos a vamos a necesitar algún rato más contigo, Manuel. ¿Qué te parece? Te invitamos desde ahora mismo.
Gracias. En
cualquier otro momento.
A otro,
y ahora nos expliquéis bien eso, pero... Sí.
Y como tengo que notificar muchas cosas del futuro, de cosas que vayamos consiguiendo,
claro que sí.
Pues, claro. Yo entraré en línea siempre que queráis.
Muchísimas gracias, un honor.
Que Manuel Linde, en esto hay que ponerse estudio, porque es el primer guardia civil que salió a pecho descubierto convocando una rueda de prensa que se le viera el rostro, y se quitó la capucha el primero, y el pobre, pues como le hicieron la vida imposible, se divorció y tuvo que mendigar y se murió en la calle como un perro. Y el mismo servicio de información en la Operación Columna lo relata, que está viéndolo como está tirado en la calle, como le está pasando todo lo que le está pasando, y lo dejan, no lo asiste nadie, ningún compañero hace las gestiones para que lo cojan en un albergue, algo, ¿sabes? Y entonces pues yo recorrí el trayecto que seguía todos los días y me dio mucha pena que un hombre tan válido que muriera así.
Bueno, yo propongo que llamemos a este programa Alto a la Guardia Civil Manuel Lindes. Manuel Lindes, es verdad.
Lindes Falero.
Manuel Lindes Falero.
Manuel Lindes Falero.
¿Te parece bien, no?
Sí, yo lo veo formidable.
Pues
con homenaje.
Él solo le hubiera dado el alto a la Guardia Civil. Solo sin falta más nadie.
Bueno, pues aquí la gente con dos cojones la admiramos. Así de
sencillo. Tuvo la mala suerte de pasar por los médicos militares del Gombuya. Le trasladaron la cabeza haciendo de orificio, incisiones con agujas, y él me enseñaba los informes, que lo ponía todo, y es una pena. Le sacó a un juez togado militar de Extremadura la frase lapidaria de que lo que estaban haciendo los militares con los guardias civiles era matar mosca a cañonazo. Y eso dicho, un juez militar ya tiene delito, ¿sabes?
Sí, sí, la verdad.
Es que... Estaban matándonos en vida a cañonazo. Tiene guasa la cosa por ser demócrata y por ser respetuoso con la Constitución. Porque si yo soy un cuerpo policial, no me repercute para nada lo militar. Luego, si quiere darle un poco de ámbito o de vidilla al término ese de guardia civil militar, pues vale, que en época de guerra, en estado de sitio o de prisión, la guardia civil puede cumplir misiones de Fuerza Armada. Eso es diferente. Yo, como policía, igual que el gato, se tiene que poner firme también ante el cartero en época de guerra. En época de guerra no hay leyes. Y entonces tontería de hacer ver como que en la época actual un guardia civil es militar. Eso no puede ser, es imposible. Entonces, si nos vamos a Europa, por ejemplo, todas las denuncias que la Guardia Civil de Tráfico le pone a los extranjeros son nulas porque se lo pone un militar.
Fíjate, sí, claro.
Claro, porque en Europa está prohibido terminantemente que los militares pongan denuncia en carretera, terminantemente. ¿Y por qué? Porque sería cumplir orden de que usted denuncie a 1000 coches, pues a 1000 coches hay que denunciar porque una orden, ¿sabes? Uh-huh. Los militares, pero en los guardias civiles no se tiene por qué dar esta situación. Y entonces yo me recorrido Europa entera, he entrado en Francia, en Italia, en todos los países así que dicen que nosotros somos igual que los gendarmes, que somos lo mismo que los policías italianos y tal y cual, que los carabinieri, y es mentira, es mentira. Los guardias civiles son civiles, policías, y no tienen que ver con las leyes nuestras absolutamente nada, con carabineros ni con un cuerpo militarizado ni nada de eso. Solamente que en estados excepcionales, en situación de guerra o en estado de excepción, yo como guardia civil puedo cumplir misiones que le den a la Fuerza Armada, por ejemplo, vigilar estaciones de metro, vigilar en plan de seguridad extraordinaria, un aeropuerto, pero cosas de esas, pero siempre como guardia civil, no como que está a las órdenes de un militar.
Mira, nos quedan 10 minutos de programa y mira asombrada Ángela, claro, se le ha pasado el tiempo volando.
Pues sí, también. La verdad es que sí, porque además creo que quedan muchos asuntos de los que hablar.
Tú ibas a hacer una pregunta, ¿verdad? Te voy a dejar hacerla a ti y me quedo yo sin ella. Por caballerosidad, que no se lleva hoy en día por el feminismo.
Bueno, pero eso es porque te vamos a tener muchos más minutos aquí, Manuel. No es yo, caballerosidad.
Lo que queráis, como me estáis pagando a dieta también.
Claro. Además, el próximo programa hemos pensado pagarte el doble.
Vale, estupendo.
Dale caña. Pero,
bueno, sí que quería preguntarte por un tema que es tan escabroso como, bueno, todo lo que hemos estado...
Es triste, realmente.
Sí, escabroso, triste, como todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, y es el índice de suicidios que hay dentro del cuerpo, precisamente por personas que se niegan a aplicar ese tipo de actuaciones que parece que son la tónica general dentro de la Guardia Civil, ¿no? O sea, me gustaría que nos hablaras un poco de ello.
Que se los puse yo, le pedí audiencia a Santiago Valdivieso, director general de la Guardia Civil en el año 2002, representante del PP. Y lo que más quedó impresionado, dice, mira Manolo, me lo digo en palabras textuales así, dice, mira Manolo, yo te voy a decir dos cosas que lo vas a comprender rápidamente. Yo 4 años antes de ser director general, ya sé que voy a ser el director general desde el año tal hasta el año tal. O sea que 4 años antes, ellos ya saben que van a ocupar esta plaza, que va a ser ministro este, y que va a ser este partido el que gana las elecciones, lo cual indica que todo está manejado y manipulado por ellos y tal y cual. Bueno, y la otra cosa era que lo que me tenía sin dormir, dice él, que se tiraba todas las noches leyendo anónimos de los guardias civiles, contándole todas las aberraciones que ocurrían en cada sitio, los caciques, todo igual que en el siglo XV o XVI. Entonces me decía que los guardias civiles que se suicidan y que se dan por loco eran los dos temas que más preocupados lo tenían. Los que se suicidan porque no se lo explicaba como director general, porque él lo que veía era una guardia civil que tenía un horario razonable, que tenía coche, que tenía familia y que se pegaba un tiro y se mataba y se quedaba muerto. Y el otro tema era los guardias civiles que se daban por locos, del orden de 2000 todos los años. Y dice que eso era inconcebible en él, que un guardia civil de buena primera hiciera todos los trámites de situaciones del cura y tal y cual, cuando no había un justificante de nada, porque tenía un horario normal, un sueldo medio normal, y él, que bajo su dirección general, que las órdenes que impartía era de tolerancia con el guardia y tal y cual, y no se lo explicaba, pues yo tampoco me lo explico, el por qué 2000 guardias lo incapacitan, le dan el sentido ese de pérdida de condiciones psicofísicas, y ni ha perdido las condiciones psicofísicas porque conduce el coche perfectamente, se comporta en la sociedad perfectamente, cobra el doble, y lo que hay ahí atrás veo yo que es una estafa al Estado de muchos miles de millones, porque si un guardia jubilado tiene que cobrar 100.000, pues si te das por loco 200.000. Pues mira, es una forma de evadir muchos impuestos, muchas cosas y beneficiarse sin motivo alguno de una cosa que no puedes tener, porque ya digo, conducir coches perfectamente, y para conducir un coche hay que estar en plena facultad mental.
yo creo que vamos a dejar abierto para otras veces, sobre todo porque es que no nos va a dar tiempo a que entremos en profundidad en el tema de Honduras y otros temas importantes que hemos dejado. ¿Qué te parece si lo dejamos para otro día, que no tardemos más de un mes o dos en hacerlo?
Siempre que queráis. Yo siempre tendré noticias nuevas. Uh-huh. Y vendrá siempre bien que me entrevistéis, porque uh-huh. me he sentido súper a gusto.
Sí. Nosotros igualmente.
Sí, totalmente.
Y he roto mi silencio de 34 años.
Pues oye, más pues orgulloso de
que hayas ido aquí.
Claro, no, más orgulloso, y que te haya gustado encima el fin.
Me ha gustado porque hemos tratado todos con libertad la situación de España, de muchos temas, y que se debe de arreglar que teniendo una Guardia Civil democrática, la sociedad tiene un poco de respaldo, un poco, pero en las condiciones actuales un ciudadano está en desventaja total con el régimen. El régimen es un régimen parlamentario, pero dictatorial casi al 100%.
A mí me vais, pues, me vais a perdonar que yo me gustaría mandarle un besazo a la mujer de Manuel por haber estado ahí todos estos años, que también es parte de estas torturas y de esa privación de libertad, y a sus hijos un abrazo enorme por toda esa familia. Él, pues muchísimas gracias, de verdad, es un placer.
Un honorazo tener a alguien valiente como aspiramos a ser.
Es que tenemos que conseguir entre todos que esto cambie.
La verdad, ¿sabes? Es la verdad. Es la
ahora
que
se está luchando mucho más de lo que creéis, porque esto no lo hemos tocado, que ha habido tres proposiciones no de ley en el Congreso de los Diputados, y todos los diputados por unanimidad han votado todos a favor de la rehabilitación nuestra, que no hemos cometido ningún delito, que pensar en demócrata es bueno, y que quede dicho cometín naciendo yo y todos los de la Operación Columna, que delito cometín.
Ahí está, que la verdad vaya saliendo.
Tendremos
un placer, Manuel, como siempre.
Un placer y un para abrazo, nosotros, y deseo de tenerte cuanto antes otra vez y seguir charlando amigablemente. Sí,
porque, muchas gracias en nombre de la Unión Democrática de Guardia Civil.
Pues muchas gracias a ti y a vosotros.
Gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Agur. Bueno, agur, gente, todavía quedan dos o tres minutitos. Agur.
Dejamos el
nos vamos. Y vamos a decir agur todos y ya está, ¿no?
Agur, chicos, chicas.
Agur. Con la verdad, ni ofendo ni temo.
bat ez hori eskut.